Ok. Buenos días a los que nos han saludado. Gracias por acompañarnos un domingo más aquí en la Iglesia de Bautista Victoria en Cristo, en el mes de enero, mes de vacaciones, mes de salida y muchas cosas más. Es increíble que muchas empresas gastan millones y millones de pesos para proteger sus sistemas computacionales. Las empresas top tienen los mejores antivirus, tratan de proteger su información y aún así muchas veces se filtran, los hackean y tienen pérdidas millonarias. En esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca de un antivirus, le he puesto McAfee porque no se parece a ningún otro en el mercado. Pero vamos a hacerlo en tres partes. Este día vamos a hacer la primera parte, que tiene que ver con la madurez. ¿Cómo nos protegemos los cristianos? ¿Existe un antivirus? ¿Estamos propensos a que podamos ser infectados, atacados, hackeados? Bueno, ninguno, dice la palabra de Dios, dice que esté firme, cuídense de que no caiga. Por lo tanto, en la vida cristiana también luchamos y también tenemos que enfrentar muchas situaciones. Pero quiero hablarles de este antivirus, si estas tres cosas que están dentro de nosotros, si las entendemos, si logramos comprender que es importante cada una de ellas, vamos a pasar un año y vamos a llegar a la meta. Pero es importante entenderla, comprenderla. Si nosotros logramos, en esta primera parte vamos a hablar de este antivirus McAfee, la madurez, que es la primera parte de la serie. Cada una de ellas McAfee tiene, lo vamos a ver por semana. Pero la madurez espiritual es un proceso que comienza desde el momento en que la persona ha decidido confiar en Jesucristo. La madurez espiritual es una demanda de Dios. Dios nos demanda que nosotros podamos ser maduros espiritualmente. Por lo tanto, la madurez espiritual tiene que ver, es algo de mucha importancia en la vida de las personas, en la vida del creyente específicamente. Es la fórmula también para poder protegernos y poder vivir este año 2013, poder vivir, cumplir, para cumplir las metas. El apóstol Pablo lo expresa de una forma bien interesante en Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 14. Les voy a invitar a que puedan llegar ahí a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. El apóstol habla del crecimiento, él habla de la madurez. Y aquí tenemos una gran verdad en sus palabras, dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual así que también ha sido por Cristo, ya Jesús. ¿Llegaron todos a Filipenses? Sí, están todos conmigo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. El apóstol tenía claro que él mismo no lo había alcanzado, dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo, continúo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos demuestra que el proceso de la madurez es un proceso continuo, que comienza desde el momento que cada persona, cada creyente decide poner su confianza y vivir para Cristo. Ahí comienza el proceso y termina y es continuo hasta la muerte. Es decir, que comienza al momento de confiar en Cristo y no termina hasta cuando nos dejamos de existir, porque ahí viene la glorificación, ¿verdad? Donde ya la lucha que vamos a tener va a ser quitada y nosotros vamos a ser delante de Dios perfectos en el sentido de ausencia de pecado. Por lo tanto, es un proceso continuo. El apóstol reconoce que no lo ha alcanzado, pero una cosa hace, se extiende adelante. ¿Ok? La madurez es lo primero que nosotros debemos aferrarnos y crecer para poder enfrentar las situaciones de la vida. Sin la madurez es difícil poder avanzar, porque vamos a avanzar y nosotros ni siquiera decimos nada, ni decimos nada, ni siquiera decimos nada, no crecemos. Es decir, se queda como y nosotros muchas veces miramos a nuestros hijos, y queremos, cuando son niños, queremos que sean niños, ¿verdad? Entonces, cuando se sientan a entender, nosotros disfrutamos con ellos, nos miramos para arriba, nos estamos, jugamos todo lo que queremos, pero después cuando van creciendo, ¿sí? se van a dejando. Cuando yo voy a abrazar el poder, pero papá, ¿sí? ¿No? Que tiene la regla de la niña y ya no quiere tener contacto. Entonces, a nosotros nos hubiese gustado, pero tú imaginas tener a nuestros hijos siendo niños toda la vida. Ya mismo nos vamos a venir. Y después, porque cuando todos los papás, los niños empiezan a crecer, nosotros decimos, pero ¿cuándo irá a caminar? ¿Verdad? Y después cuando caminan, ¿qué decimos? ¿Cuándo van a crecer? Así que tranquilo, que empiezan a caminar y empezar, digo, papá, todo. Hay que salvarlo todavía antes, porque antes me tenía la mano en el coche y se acabó. Pero la madurez entonces es un proceso continuo, no lo olvides, es un proceso continuo. Vamos ahora, Padre amado, queremos darle muchas gracias a esta hora de la mañana por permitirnos una hermosa alabanza que hemos podido compartir. Yo también, Señor, darle gracias por cada uno de los hermanos que se encuentra con nosotros y también la visita que también comparten en este tiempo. Gracias, Señor, porque también pedimos que su Espíritu Santo nos guíe toda la verdad y que su palabra, como dice su promesa, no será vacía y hará en cada uno de ellos y también en mí lo que usted ha propuesto hacer para nosotros. Gracias por su inmenso amor en nuestras vidas, por permitirnos vivir esta mañana y poder reconocer que todo lo que tenemos viene de su mano. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a responder entonces este tiempo de predicación. Tienen el versículo clave, también ustedes están ahí en su apunte, 1 Corintios 13:11. Fíjense, cuando yo era tiempo pasado, cuando yo era niño, hablaba como niño. Aquí y después viene la disputa, ¿cierto? ¿Qué dijo primero? Papá, mamá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui tiempo presente. Cuando ya fui hombre, dije lo que era niño. Muy bien, entonces la madurez espiritual es un proceso que comienza cuando la persona confía en Cristo. Vamos a responder y vamos a hablar de la madurez a través de estas preguntas. Número uno, ahí se viene la primera. Número uno, ¿cómo se desarrolla la madurez espiritual? ¿Cómo se desarrolla la madurez espiritual? ¿Cómo se desarrolla? Muy simple. La madurez espiritual se desarrolla al momento que usted toma una decisión. Es decir, la madurez espiritual se desarrolla cuando usted toma la decisión. ¿Se da cuenta que si uno quiere ser niño, es niño? Pero cuando uno quiere ser adulto, yo vi a niñas de 10 años diciendo el papá, yo soy grande. Y ahora todos los programas de la televisión que en marco, todos esos programas están motivando a la juventud a irse de la casa, a rebelarse contra los padres. Y se creen grandes. Se creen grandes, pero a la hora que donde las papas queman, ya no son tan grandes. Porque dice que es un proceso. Pero también se desarrolla cuando yo tomo una decisión. Cuando una señorita dice, un varón dice, no, yo me voy de la casa. Está tomando una decisión. ¿No? Está actuando como un adulto. Aparece. Pero, en el fondo, siempre son los chicos. Porque cuando tengan los 6 años, todavía van a seguir siendo niños para los padres. Y eso no lo entienden nunca hasta cuando lo sean papás. Nah, si tu papá no tenía razón. Ya, bueno, lo vas a entender luego. Entonces una decisión, ¿cuál es la decisión que se debe tomar para el desarrollo de la madurez espiritual? La decisión es tomar la decisión de dirigir a Dios. Ese es el punto. Yo decido vivir para la luz. en estos tantos años de ministerio, he escuchado tantas partes de jóvenes, de niños, de varones, de adultos, es que quiero ser muy joven para tener el dentro de mí. Quiero disfrutar la vida, como si la vida se disfrutara. Porque la vida es un engaño que Dios no está con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, cuando tú conozcas a tu príncipe, tú vas a conocer la felicidad. ¿Me acabo de decir? ¿Se dividió la carrera? ¡Mentira! Porque cuando conozcas a tu príncipe, vas a tener problemas y vas a tener pequeñas dificultades. No, cuando te cases vas a ser feliz. Yo no creo que no. No, es mentira. La felicidad plena no se logra a menos que esté Dios con nosotros. No, que cuando tengas un trabajo y ganes mucho dinero, vas a ser feliz. Mentira. Yo lo que tú no sé puede tener millones y millones, igual vas a tener problemas en la felicidad. Porque la felicidad plena está en Dios. Y no la comprendemos nosotros, porque somos seres humanos limitados. Pero cuando estemos con él, usted va a pensar. Cuando estemos con él, va a ser totalmente diferente. Tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar tu mente, es entonces significa obedecer aquello que has aprendido. Miren lo que dice Romanos, acompañen a Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. Texto que muchos de ustedes conocen a la perfección, pero lo vamos a volver a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera. ¿Ya llegaron? Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, y es vuestro culto racional o culto normal, que esto es algo habitual, algo creyente. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro. ¿Cómo se transforma el entendimiento si no es por la palabra de Dios? La forma en que nosotros avanzamos en la vida es transformando nuestra mente. Porque el mundo nos ofrece algo, pero nosotros tenemos que transformar lo que nos ofrece a lo que Dios demanda de nosotros. Porque el mundo ofrece muchas cosas y va a tener todo feliz. El mundo presenta un prototipo del amor totalmente distinto a lo que nos muestra Dios. Tenemos un prototipo en nuestra mente de un sueño, del amor, de conocer a alguien, conocer al Cristo y la cruz, porque lo vemos a través de la televisión, a través del periódico y los finales con todo. Y hay algunos que no tenían, que le deben tener una película, porque están hablando del actor. Y pueden por un día tener encontrarse con el mismo personaje. El amor se muestra, no es el amor. ¿Qué le diríamos recién? El amor es sufrido. El amor todos nosotros. Eso no lo muestra en la película, pero la palabra de Dios lo muestra claramente. Entonces, dice el versículo 2 al final, para que comprobéis, dice renovar vuestro entendimiento, para que comprobéis, recuerde, comprobar, para que comprobéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo se desarrolla la madurez espiritual al tomar la decisión de ir a la palabra de Dios y hacerla aceptable? Es decir, tomar lo que Dios dice, y yo creo realmente, sin duda. Ahora, ¿es fácil vivir la palabra de Dios en el mundo en el que vivimos? No, no es fácil. Si todos van para allá, y la palabra de Dios dice que no tiene que ir para allá. ¿Quién se metió al paseo más en hora punta? En hora cuando todos vienen a la manera. Y aquí por esa razón tienes que hacer un trámite allá en la plaza de armas. Y vas atrasado. Y viene todo el trabajo para acá y tú tienes que ir para allá. ¿Se quedan? Lo que se puede hacer en algo normal en 5 o 7 minutos, se demora 15 minutos. Entonces no es fácil tomar la palabra de Dios, vivirla en la vida porque el mundo tiene otros estándares. Dentro de los estándares de Dios. ¿Ok? Entonces, número uno, ¿cómo se desarrolla la madurez espiritual? Tomando la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar nuestra mente y vivir la palabra real en nuestras vidas. Obedecer, ¿no? Lo que uno ha aprendido. Número dos, vamos al segundo punto. ¿En qué consiste la madurez espiritual? Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿En qué consiste? ¿Y cómo es? ¿Cómo se desarrolla? Ya lo vimos, pero ¿en qué consiste? Es muy simple, la madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Cuando los niños son pequeños, se acaba de ver que el niño está en todo, desde su guapa, viene la tía que regaladora, o que tiene el hijo, viene la tía que el niño se acabó la guapa, ¿no? La toma en brazos, ¡uh! El niño lo... se la pasa, o la pone fuerte, ¡ah! ¡Qué mala llorada! Le dije, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿La tira? ¿No quiere? Entonces, el niño se aprovecha para ir a comprar. Pero a medida que usted fue avanzando con su hijo, ¿cuántos por más tenían que caminar? ¿O se fue a la primera? A mí no me acuerdo que lo diga. Porque, ¿me faltan los hijos? ¿Tengo dos? Bueno, los hijos se llaman, no sé cómo se llaman ahora. Estaba en un baile y yo le tiraba el ojito, la oreja, ¿vale? Y yo la tomaba, igual que los perritos que después le tiraba ella. Yo solo vi a que la primera vez que me soltó, no se cayó y quedó parada. Bueno, después ya se cayó muchas veces. Pero el punto está, si usted desarrolló en sus hijos un comienzo. Entonces, ¿en qué consiste la madurez espiritual? Es tomar la decisión de vivir de acuerdo al plan de Dios en obediencia. Usted empieza a madurar cuando decide obedecer a Dios. ¿Eso qué significa? Mire lo que dice Gálatas. Vamos a ver dos textos en Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y el versículo 25. Gálatas está antes de Efesios y después de Segunda de Corintios. Vamos entonces. Entonces, la vida cristiana consiste en vivir de acuerdo al punto de vista de Dios y no de vivir de acuerdo al punto de vista humano. Ahora, tú en tu vida tienes que tomar decisiones. Los jóvenes son los que van a atacar porque ahí está la frente de la fe. Es decir, que yo ataco al joven. ¿Por qué no los van a atacar? Hay una manera que yo digo, pastor, usted dice que los jóvenes son los que más son atacados. Y me dijo, ¿por qué? Y dice, muy simple. Si el enemigo logra tener al joven, lo saca de Dios, sabe que en el futuro tiene una familia sin él. ¿Entiendes? Por eso que son la presa, son lo más apetecido. Pero mire lo que dice Gálatas 5, 16 y 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 25. Vamos por el primero. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante que la palabra andar, es decir, en el versículo 16 que dice andar, dice caminar con un propósito. Es una palabra griega que significa caminar con un propósito a la vista. Usted sabe que nosotros leemos la palabra andar y para nosotros andar es andar. Pero los griegos, el idioma griego, es muy rico porque tiene significado automático. Y eso significa andar con un propósito. Es decir, que cuando nosotros como creyentes andamos, debemos andar con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué andamos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué cumplimos cada año un año más? Sabemos que ninguno de nosotros tiene la vida segura, ¿verdad? Que hoy podemos estar bien y mañana podemos estar muertos. Pero, ¿cuál es el propósito por el cual caminamos?
es andar con un propósito a la vista, allá a la vista.
Y ahí no recuerda lo que dice el 12:1-2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa que nuestro propósito de andar es Cristo. Ese es nuestro propósito. Difícil, cada día se hace más difícil en el caminar de los cristianos. Caminar con un propósito a la vista. Pero la palabra andar en el versículo 25, exacto, el versículo 25 dice, si vivimos en el Espíritu, ahí aparece otra vez la misma palabra, andemos también por el Espíritu. Esta palabra, su significado es distinto. Mire, fíjese que interesante. En el versículo 25, traducida la palabra, es una palabra griega que significa paso a paso, un paso a la vez. Paso a paso, un paso a la vez. Ahora pensemos las dos. Caminamos o andamos con un propósito a la vista, pero lo hacemos un paso a la vez. Y aquí es donde viene lo más difícil, porque nosotros lo queremos todo. Los jóvenes quieren vivir la vida loca todo lo más rápido posible. Pero pensamos que la vida se va a acabar en cualquier minuto. Los adultos queremos conseguir las cosas lo más rápido posible, pero nos damos cuenta que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo. Bueno, Dios tiene ese tiempo. Dios no está jugando. A eso te falta el mundo. Dios tiene ese tiempo. Lo que él está diciendo, déjame guiarte paso a paso. Camina conmigo paso a paso. Cuando nosotros vamos en el sol con la sombra y caminamos, paso a paso, ¿cuánto sucede cuando todos los niños no quisieron ganarle la sombra? Bueno, depende de cómo camina y le gana a pie, ¿verdad? Depende de dónde está el sol. Pero los niños y los adultos, de igual forma, queremos las cosas apuradas, hermano. Paso a paso. La vida cristiana y la madurez cristiana es paso a paso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, paso a paso significa que alguien nos va a ayudar. Dios pensó en eso. Dios sabía que paso a paso es importante, pero necesitábamos ayuda. Okay. Entonces, vamos al punto número 3, ¿dónde está la ayuda? Número 3, ¿cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Y ahí está la ayuda. ¿Cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Dios dejó a sus hijos el Espíritu Santo en sus vidas para que puedan andar bajo su control. Bueno, tengo tres puntos aquí, los voy a anotar ustedes. Número 1, ¿cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Estudie la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15 y 2 Timoteo 3:16-17. Vamos a ver estos textos. 2 Timoteo entonces. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:15 y 3:16-17 en el mismo libro. Dice así. 2 Timoteo. Dice así 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para Navidad algunos reciben regalos y muchas cosas, ¿verdad? Cuando los niños o algún adulto que sigue algo tecnológico quiere aprender, ¿sabes? Pero lo que menos hace es, o lo que menos hacemos, porque me incluyo, no leemos, Pablo, ¿cómo se usa esta cosa aquí? ¿Qué significa esto? Papá, lo llama más. No, señor, uno. Muchas veces tenemos la misma actitud de la palabra de Dios. Pero ahí sí, esto no nos va a hacer tan trascendental en la vida, pero la palabra de Dios sí. Si nosotros no leemos el manual, entonces nos vamos a equivocar. Y equivocarse en algo que nos regalan es simple, porque no puede volver a hacer. Pero equivocarnos en la palabra de Dios trae también a nuestras vidas consecuencias. Entonces, ¿cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Uno, estudia la palabra de Dios. Segundo Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa completo, significa maduro, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? ¿Cuántos errores cometimos hoy, no? Ninguno de nosotros somos perfectos. La perfección la vamos a alcanzar cuando lleguemos a la presencia de Dios. La palabra es maduro, ¿ya? Completo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una instrucción buena y práctica acerca de cómo llegar a ser espiritualmente maduro. Fíjense que dice: es útil la palabra de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea maduro. No se consigue con algo simple de la noche a la mañana. Es un proceso, no lo olvide, la madurez es un proceso que dura toda la vida. ¿Okay? A medida que avanzamos paso a paso, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, entonces vamos a crecer. ¿Qué edad espiritualmente tiene? Ya pasó los 21 años de mayoría de edad, o sea, de ser ciudadano responsable, o aún sigue siendo un niño espiritualmente. Número dos, ¿cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Número uno, entonces, estudie la palabra de Dios. Número dos, comprender que la madurez espiritual debe ser una prioridad para mi vida. Usted este año 2013 debe comprometerse a crecer. Ese es el desafío. Si antes yo no conocía mucho de la Escritura, ahora por lo menos yo voy a saber todos los días. Y luego que nos pasó la semana pasada, cuando dijimos vamos a salir de las habitaciones, y algunos se pusieron a llorar, pensando que había que llorar, no. Algunos se desprendió el libro. No llegaron nunca al libro. Tuvimos que decir a dónde estaba. Decidas entonces, este año voy a conocer todas las escrituras, es decir, voy a conocer todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. También puedes compartir con nosotros aquí desde el acto del Instituto Bíblico, Víctor de Cristo, que vamos a hablar cuatro ramos este semestre, muy, muy interesante, y usted puede tomarlo si usted así lo desea. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Entonces, ¿cómo puedo andar bajo el control del Espíritu? Comprendiendo que la madurez espiritual es una prioridad en mi vida. Hebreos 5, 13 y 14, dice así: y todo aquel que participa de la ley, que es, ¿qué cosa es? Es niño, es inexperto. Es como decirle a un niño, vamos a decirle a Pauli, a la Pauli de Alejandro Magdalena, encerrarle para que haga un muerto. Al niño lo vas a hacer, ni menos que puede en las tablas. Ahora, todo aquel que participa de la leche es el niño. ¿Qué es participar de la leche? Participar de la leche es que aún a los niños hay que decirles: bien, Cristo murió por ti, dio su sangre en la cruz, amén. Llevan 3, 4 años de iglesia, dijo: ¿quién murió en la cruz? Cristo murió por ti, dio su sangre en la cruz, amén. Pastor, y me pasa algo y yo no sé si soy salvo, voy a decir que hago algo. Participar de la libertad, participar de la de los movimientos, del comienzo. Lo que Dios dice es: estudia tu comunidad a la palabra de Dios. Crees espiritualmente. Es como preguntar algo, alguna de las niñas preguntaba a mi hija: ¿qué pasa con las personas en la gran tribulación? Parece bueno. Si se van a quedar aquí, tienen todos sabores. ¿Qué va a pasar con ellos?
¿Qué dice la Biblia? Este es el tiempo de la gracia. Hoy es el día de salvación. Toda la manera de un día puede ser. Pero va a llegar el minuto cuando Cristo venga que se terminó la gracia. Y el que escuchó y le dio exactamente lo mismo, no tiene ninguna fe. Y eso necesitamos saber. Es como estudiar el libro de Hebreo en profundidad. Hay que participar, fíjese lo que dice, todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No podemos estudiar Apocalipsis porque son niños. Esperamos que ahora podamos estudiar Apocalipsis para todos los que han crecido. Versículo 14. Pero el alimento sólido, es decir, lo medular, la doctrina, todo, es para quién. Pero el alimento sólido es para todos los que han alcanzado madurez. Para los que por el gusto tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted va a visitar a una guagua a comerse una pava, ¿verdad? Porque capaz que no cae en la raja, muera una rotina así. Pero necesitamos avanzar en la vida cristiana. Como creyente usted no deberá alimentarse de leche, no debía alimentarse de leche. Al principio sí, pero ya pasó. El discipulado, ahora ya está avanzando, ahora quiere comer carne sólida. Eso es lo que nos demanda. Número 3. ¿Cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Estudia la palabra. Comprenda que la madurez espiritual debe ser una prioridad en su vida. Y número 3. Comprenda que la madurez espiritual viene por la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Acompáñenme ahí a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3. Para poder crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, yo tengo que comprender que es por la gracia de Dios. Si Dios no es una obra en nuestro corazón, entonces, ahora Dios quiere que diga, mira nuestro corazón para ver si usted tiene un interés o no de crecer, madurar. Escuchó cuando un hijo era pequeño y los niños de Dios se escuchaban las chicas y decían, oye, yo quiero ser grande. Sí, sabían lo que significaba ser grande, pero también lo iba a ser grande. Entonces, el anhelo de un hijo de Dios es crecer, madurar, que también pueda pasar a otro la información. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, dice así. Sabiendo primero esto, es cierto, ¿no? Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, ahí está, 1, 3, 9, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjense, escuche bien, nos han sido dadas por su divino, mediante, ahí está, la palabra griega, epignosis, conocimiento profundo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento profundo. Yo admiro a todos aquellos que son capaces de formar todo un caballo, pieza por pieza, y después son capaces de ir, tomar pieza por pieza, pieza por pieza, y dejarlo exactamente igual. Ese es un conocimiento profundo de la máquina, del equipo, de lo que sea, porque son capaces de desarmarlo entero. Dejan el esqueleto, y luego lo vuelven a armar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Que Dios nos ha dado el conocimiento necesario. Versículo 4. Poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su gloria y excelencia, Cristo Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa. Dios nos dio grandes promesas, que tenemos que tomar las promesas y llevarlas a hacer la nuestra a nuestra vida, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Usted no se puede quedar solamente con su fe. Aplique, súmele virtud a la virtud, conocimiento, epignosis, conocimiento profundo, al conocimiento, control, al dominio propio, paciencia, aguante hasta el final. Y el aguante dura toda la vida. es dar más allá de las fuerzas.
Es que estoy cansado, no puedo mi maestra.
Llegar al final.
Recuerdo que en una oportunidad fuimos a la selva de Chillán y nos dijeron nosotros, así, no, si la gente está un poquito más arriba. Y dijo que la gente iba. Y nosotros decidimos partir. No, pues la verdad que no queríamos ir nosotros, pero los niños estaban a caminar, a la chica, la niña. ¿Y cómo la dejó acá afuera? Teníamos que oír. Media hora. Venía la gente bajando. Oye, las telas son para allá. Sí, pero nosotros no llegamos. Y ahí nosotros hicimos algo. Una hora caminando de cerro a tal extremo que iba a punto de no sé qué cara nos dio, pero vinieron una botella de Coca-Cola, ¿verdad? De grande. Entonces, que tomamos todos que íbamos de la llama. Gracias a la llama, no llevamos nada. Porque como quedaba a minutos, ¡hora y media! Y llegaba para ti. Y venía la persona y dice, ¿y la selva? Sí, está cerca, allá abajo. Bajar. Pero llegamos. Paciencia, la palabra paciencia sí significa aguante hasta el final. Como creyente, usted tiene que aguantar hasta el final. No importa lo que le digan. Va a tener lucha con sus parientes, con su gente, va a tener lucha con sus hijos, con su esposo. Aguante hasta el final. Aguante hasta el final. Porque en el Señor somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. ¿Ok? Cuando usted se convirtió en un hijo de Dios, le fue dado todo lo que necesitamos. Nos dio a nosotros el Señor para que podamos vivir la vida cristiana. No nos falta nada. No, pero si Dios pudiera. No. Dios dice que todo lo que nosotros necesitamos nos fue dado para vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Por algo simple. Porque en Cristo somos más que vencedores. La historia está. No tenemos que luchar por ganar la historia. La historia fue ganada por Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a buscar y apoyarnos de la historia. Ese es el punto. Nunca se queje delante de Dios. Dios nos dio todo lo necesario. ¿Qué va a escoger usted? ¿Escogerá las cosas de Dios y aplicar lo que Dios le dice? ¿O escogerá lo más simple? Seguir tal cual como lo es ahora. Saben que cuando usted decide tomar con Dios, su vida va a transformar. ¿Ok? Muy bien. Hebreos capítulo 3, están en el mismo, están cerquita de ahí. Hebreos capítulo 3, versículo 20, dice así. No necesito buscarlo, lo voy a leer. Yo dice así la palabra de Dios. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo, escuche bien, subrayen lo que tiene, se acostumbra a subrayar su Biblia, yo lo tengo marcado, fíjese lo que dice, haciendo él, Cristo en vosotros, lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Vamos entonces a completar este día. Número 4. El subapunte. 4. ¿Cuál es el propósito de la madurez espiritual? Y ahí sí que les voy a invitar a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, donde vamos a terminar. ¿Cuál es el propósito de la madurez espiritual? Efesios 4, 1 al 3. Dice así. Yo pues, preso en el Señor, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿En qué condición estaba? Preso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo hace la referencia a su persona. A pesar de la condición, dice que nos ruega. Pablo pudo haber mandado los padres mandan a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué les queda a sus hijos? ¿Qué les queda a los hijos? La gente dice, no, si los tiempos han cambiado, ya estamos en el año 2000. Esta palabra de Dios lo cambia. Sigue siendo la misma. Nuestros padres, vamos a ir nosotros primero. Nuestros padres cuando lo mandaban, ¿qué hacían nosotros? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le decía? Bueno, si me decía porque me iba a negar, no es muy buena, una muy buena recomendación, pero tendríamos que hacer nosotros. Bueno, lo decía yo también ahora con la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy día cuando los padres mandan a nuestros hijos, o mandan a los hijos, ¿qué hacen los hijos? ¿Pero por qué no, papá? Porque yo no me mando. Porque yo siempre me mando nunca. Y entran a vivir algo como si llevaran el carro a la corte del área. A ver, papá, el pelo. ¿Por qué no mandan a ellos? Como si nosotros tuviéramos que dar nada. Mire, el apóstol Pablo pudo decir todo, hermano, yo les mando a que anden con el niño. Pero no lo hizo. Pero puede decir, esta palabra de Dios dice, yo os ruego. Ruego muy distinto a mandar. Cuando nuestros padres nos mandan, nos queda solo una cosa que es obedecer. No porque es el papá que nos manda. Porque cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo antes que a los padres, ¿qué hacemos? Obedecemos a Dios que nos dice honra a los padres. Honra. Entonces, el apóstol dice, yo os ruego, a pesar de la condición preso, habla su presente estado, su condición, le dice, su situación no es para decir y mandar, sino que él nos dice, os ruego, nos habla de una actitud distinta. Un ruego es diferente a una orden, porque un ruego es algo que es como cuando la mamá le dice a sus hijos, hijo, te ruego que entiendas. O el papá, o le dice, hija, te ruego que entiendas. No, si yo sé, mi vida, yo soy grande, pero hija, yo te ruego. Uno podía encerrarlo, tener una prisión dentro de la casa. Si se portan mal, los encerramos con llave, cantado. Y necesitamos un lugar para que no haya alguna vez. No se van a entrar nunca. Pero él hizo ruego. Ahora, ¿cuál es el ruego? ¿Cuál es el propósito de la madurez espiritual? Aquí está. Que andéis como es digno. No, esto nos habla de caminar de creyente en la forma de cómo uno camina. Algunos caminan riendo, otros con flojeras. Yo conozco a mi sobrino, está caminando de lejos conmigo, pero él, primera vez que yo lo veo moverse. Era de él que le dio permiso a la rampa que iba adelante. Le dijo, muévete, muévete. Ah, no. Pero me tienta, ¿no? Ahora, Dios nos dice que nos ruega que andemos como dignos. Ahora, ¿cómo es caminar? ¿Cómo es contar? Andas con flojeras, arrastrando los pies. ¿Cómo caminamos nosotros? Será lo que a mí me molesta cuando yo mando a mi hija. Y hacen eso. Te lo voy a decir. ¿Y me puedo decir ahí, hacer eso? Ahora yo no sé si tienen un problema con los pies. Estoy seriamente llevando al traumatólogo. Bueno, es una forma de luchar, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos ruega? ¿Cómo es digno? Pablo les pide que caminen como es digno. ¿Sabe? Algo digno, digno del Señor, algo que le dé honor. ¿Cómo deben hablar los hijos? Como es digno de su padre. ¿Cómo deben contar con los hijos dignos de su padre? Porque le den honor a su papá. No dolor de cabeza. Pero bueno, todos los padres de crear, nosotros vivimos de una buena manera, distintos dolores y traumas.
porque es parte de la vida, es parte del crecimiento. Pero para nosotros, como hijos de Dios, Dios nos dice que debes caminar como el digno. Ahora, debemos hacerlo. Dios quiere que hablemos como el digno. Hoy día el vocabulario es más escaso cada vez. Porque los jóvenes tienen un vocabulario cuando yo hablo por WhatsApp,
el nombre de
por WhatsApp, algunos se escriben pero con una E, con un E, yo no quiero que se escribe, quiero que se escribe. ¿Por qué más decir? ¿Por decir algo? Y cuando escriben algunas cosas, todo abreviado, ¿quién lo entiende? Ahora, Dios quiere que hablemos como el digno. Digno del Señor. Aquí la comparación no es con nuestros padres, sino es con Cristo. Hablemos como el digno. Que no haya en vosotros garabatos en la voz, malas palabras. Toda palabra corrompida dice la palabra de Dios y se saca de tu boca. No es que, todos hablan. Y como hay una palabra que le incorporaron en el diccionario español, hermano, aunque la hayan incorporado, esta palabra es, no espera, corrompida, porque ya era corrompida antes y la incorporaron de forma corrompida. ¿Verdad? No usan aquella palabra para mí. No la ocupe, porque es una palabra corrompida. Si todo lo dice, usted lo diga.
Bueno, y la tradición de nuestro país no ayuda mucho a esto, ¿verdad? Al contrario, está fomentando el mal hablar.
Dios quiere que hablemos como el digno, pero también Dios quiere que nos vistamos como el digno. ¿Digno? ¿Digno de quién? ¿Digno para agradar a la persona? No. Nosotros tenemos que agradar a la persona. Lo que nuestra mente y nuestro corazón debe ser siempre el deseo de agradar a mi Dios. Hablar como el digno, vestirnos como el digno, andemos como el digno, nos peinemos como el digno, nos comportemos como el digno, que escuchemos lo que es digno, que veamos lo que es digno, que seamos dignos. Ese es el deseo, ese es el desafío, y cada uno de nosotros debe hacerlo. Dice, porque además el propósito es conforme a la vocación. Tenemos una sola vocación. Dios nos llamó y nos salvó un día. Cuando confiesen ustedes que son hijos de Dios, un día alguien nos habló, tomamos la decisión de seguir a Cristo, vivimos para Él, pero con un solo propósito. Para que seamos unidos. El trabajo.
Lo que Dios está diciendo, ahora, esto que he llevado a ti, llévalo a vos. Compártelo. Entonces, hacemos a vos. Navidad con tiempo y año nuevo con tiempo para hablar a uno de Cristo. Yo creo que porque me permitió compartir el Evangelio con en la mesa que me tocó para año nuevo, porque la pregunta me refiero. Y cuando a ustedes hacen una pregunta, lo único que hicieron ellos es abrir todas las puertas. Y yo me fui con todo. Tú tienes que volver. Vamos, mostrando el amor de Dios en la mesa. ¿Cómo Dios puede mostrar su amor? Y gracias a Dios que nos permitieron orar en nuestra familia, de esta familia de Dios, por las mesas. Y es hermoso poder reunirnos en año nuevo, en Navidad, cual sea, pero que nuestro principal invitado, quien está ahí a nuestro lado, es Dios. Porque es con eso que nos dice la vida. Dios nos dio la vida espiritual para que podamos también nosotros dar vida a otros. Porque si no fuese así, Dios nos llamaría sin decirte. Nosotros debemos ser impacto para nosotros. En la forma en la que nos desarrollemos, los jóvenes en sus estudios, los que están en la universidad, los que están en el colegio, todos, en el trabajo, cada uno puede ser de impacto para otros y de compartir el amor de Dios hacia ellos. Versículo 2, ¿cómo debemos hacerlo? Con toda humildad y mansedumbre. Versículo 3, soportando con paciencia los unos a los otros. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que andemos en humildad, es decir, estimando a los unos a otros. Me alegra que ustedes vayan se saluden mutuamente, estimándose unos a otros. Eso es en humildad, en mansedumbre, que podamos estar bajo control. Significa mantenerme poder bajo control, soportando unos a otros. A veces me llega aquí, pero hay que la palabra es soportándonos.
aun cuando sea difícil, pero podemos amarnos en Cristo. Y solícitos en buscar y guardar la unidad del Espíritu.
Y la unidad del Espíritu es la iglesia, debemos guardar la unidad y no destruir la unidad. Es decir, necesitamos la madurez. Muy bien, vamos a terminar con algunas palabras para concluir.
Entonces, hermanos, cuando nosotros sabemos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces nuestro anhelo va a ser
crecer. Yo espero que ustedes, en este año que recién comienza, no sean los mismos diciembre del 2013.
Y cuando llegue diciembre del 2013, voy a ser capaz de decir,
yo me siento de forma diferente.
Durante todo un año aprendí cosas del Señor y me ha hecho madurar.
Damos gracias por la búsqueda, tenemos este problema porque nos ofrecieron una batería para caer aquí. Hay que orar ahora para que Dios pueda traer a los músicos, a los bateristas, o a los músicos que bajen, a los que salgan acá por salir de la batería, y vamos a disfrutar y crecer. Pero tenemos que pedir a Dios que nuestros sueños y nuestras metas puedan ser en Él. Que Él esté, sea parte de los planes. Muchas veces hacemos planes en nuestra vida, pero Dios no está considerado. Y esos planes no van a ser exitosos. Porque Dios quiere ser también y debe ser el centro de nuestra vida.
No se puede reproducir el carácter de Jesús si depende de tus propias fuerzas. Tienes que aceptarte, vivir para Él, compartir con Él, hablar con Él cada día y decirle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Dónde quieres que te sirva? Para que Dios también dé una estabilidad, para que Dios dé una diligencia, un trabajo.
Y esta es también su casa para cada uno de ustedes.
Llegar a ser como Cristo es un proceso de crecimiento largo y lento. Largo y lento.
Pero debemos comprender que la madurez no es instantánea, sino que es algo continuo. Y ahí tiene el efecto para finalizar, que ustedes me dicen, este otro lo tienen en su apunte, es el mismo que comenzamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la primera característica de los niños, cuando crecen, deja sus pañales.
Nosotros como cristianos debemos dejarlo ahí y dejar alimentar con alimento sólido.
Mahomi es un buen individuo para la vida cristiana. Tiene la primera madurez. La próxima semana vamos a hablar del segundo componente de este individuo que nos va a servir en toda nuestra vida, no solo en el 2013, sino en toda nuestra vida.
Que el Señor les guarde, gracias por su atención, por ponerse atento también a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios haga la obra en cada corazón, partiendo desde el mío, para vamos a ver.
Amado Dios y Padre Nuestro, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has brindado. Gracias Señor porque podemos creer en tu palabra también, que el anhelo de su corazón, que podamos crecer.
Ayúdenos, Señor, este año, a cada uno, a todos los que estamos aquí, en el nuestro, los que están de vacaciones también, que pueda ser un año también de madurez y que podamos servirte con alegría y sencillez de corazón.
Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.